Bueno, queridos amigos de Emprendedores Digitales, con ese pedazo de tema de CoolPlay seguimos y empezamos ahora una nueva sección, la sección de Bitácora del Internauta con nuestro amigo David Pérez. Aquí seguimos en Emprendedores Digitales. Recordad que estáis en Otura FM en el 99.1 de la frecuencia modulada. Y bueno, vamos a seguir el programa. David Pérez nos va a hablar hoy sobre marketing online. ¿Qué es eso del marketing online? Él nos lo va a contar muy bien. Estamos preparados, David. Ahora sí.
Técnico, Dios, no estoy escuchando. Perfecto, pues, estamos ahora.
Venga, perfecto.
Bueno, sí, vamos a hablar de marketing online. Y ver los fundamentos para vender más en internet.
Perfecto. Bien, hemos tenido un pequeño problema técnico, corriendo rápido. Las instalaciones de Otura FM son grandes, ya ha tenido David que venir corriendo. Pero bueno, ya estamos aquí. De nuevo, deciros, entramos en modo 2.0. ¿Qué quiere decir 2.0? Podéis utilizar la página de Facebook de Emprendedores Digitales. Bien, podéis hacerme cualquier duda, cualquier cuestión, me podéis hacer cualquier pregunta a través de mi Twitter, @juandesalinas. Yo se la pasaré a David y él, pues no la va a contestar. Recordar también que la semana pasada nos quedaron algunas cositas pendientes por tema de tiempo. Y bueno, ahora mismo son las 18:15 para ser exactos. Y vamos a comenzar, David. ¿Qué te parece si respondemos a la pregunta de Joaquín Delgado, que me decía la semana pasada, cada vez que añadimos un nuevo producto, ¿debemos generar un nuevo sitemap?
Bueno, eso se nos quedó justo en el momento en que íbamos cortando. Si es un nuevo producto que normalmente estará asociado a una página web, acordaros que el sitemap es una base de datos que guarda individualmente todas las páginas web de una web. Se suele guardar en el directorio raíz, que es sitemap.xml, y que, eso representa todas las páginas. ¿Qué pasa? Que si es un nuevo producto, pues va asociado a una nueva página web, con lo cual sí, habría que generar un nuevo sitemap con todas las páginas web más la que hemos añadido. ¿Qué pasa? Que eso es un trabajo de chinos, ¿no? Uh-huh. Mantenerlo eso manualmente. Los gestores de contenido o sistemas de programación pues permiten hacerlo automáticamente. Por tanto, hay que hacerlo teniendo en cuenta esto, de que sea programado, porque si no, es bastante tedioso. Aún así, si no tuviéramos la programación, bueno, hacerlo manualmente es un archivo XML, un archivo de base de datos en formato texto, con lo cual podemos escribirlo y ponerlo sin problema.
Estupendo, David. Nos está preguntando nuestro amigo Roberto Cerrada que digamos la URL de la página Facebook de Emprendedores Digitales. No tenéis más que entrar en
facebook.com/emprendedoresdigitales.
¿Vale? Ahí podéis hacerle a David cualquier pregunta y bien, y continuamos.
Vale, perfecto. En la página web de Facebook solemos poner el tema que vamos a hablar en la semana. Animaros también a, como digo, hemos estado hablando en anteriores programas de, y hoy vamos a hablar de una página web para optimizarla, entrando por la base de lo que es por la página web, cómo tiene que estar, el título, la descripción, cómo tiene que estar organizado. Y vamos a hablar, ¿qué es TropiHobby, no, Juande?
Exactamente, TropiHobby.com.
Una tienda online de productos de... ¿cómo se le llama? Teledirigido, ¿no?
Sí, radiocontrol. Esto es un negocio hecho desde el punto de vista del hobby. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando conviertes tu hobby a un negocio? Pues que surge un proyecto como TropiHobby. Además, un proyecto muy interesante que está teniendo un auge muy bueno porque están haciendo muchísimas ventas a través de Internet. Desde aquí le damos todo el apoyo porque, aparte de ser una empresa granadina, pues está vendiendo a muchísimos sitios.
Efectivamente, el hobby o lo que es el radio control, tengo yo un vecino que está apasionado por el tema de helicópteros por radio control y ha comprado incluso helicópteros internacionalmente en Estados Unidos. O sea que si animo a Joaquín, me parece que era promotor de esta página web, sí, a incorporar diferentes productos.
Y Angelina, que es la gerente de la empresa.
Perfecto. Pues bueno, vamos a hablar primero un poco de los fundamentos, porque sí es verdad que ya llevamos ocho programas en Emprendedores Digitales y Bitácora de Internauta. Ya
cumplimos dos mesecitos. Muy bebés todavía, pero sí es cierto que lo hacemos con todo el cariño y toda la pasión del mundo. Y por favor, lo digo, esto es un programa 2.0. Comentarnos qué os parece, cómo veis el programa, qué secciones os gustan más, cómo podemos mejorar y, sobre todo, ¿qué os podemos ofrecer para que estéis contentos de un producto de calidad? Es decir, que ahí tenéis todas las herramientas posibles a través de closemarketing.net. Le podéis preguntar también a David, podéis preguntarle también a David Close Marketing en Twitter.
Efectivamente, también he puesto una sección en la página web, que es closemarketing.net/pitacorainternauta, en la que pues bueno, ahí va todas las noticias relacionadas con la sección. Y bueno, animaros eso a poner los comentarios, pues porque muchas veces sabemos que tenemos audiencia que nos estáis escuchando, pero es una audiencia tranquila y callada, pero bueno, hay algunos más que se les escucha más, y animaros eso a no tener temor en comentarnos cualquier sección y cualquier pregunta y cualquier...
Perfecto, y recordar tema. Y recordar que bueno, todo el programa, David colgará su podcast en su closemarketing.net, y yo lo colgaré en www.marcavirtual.es, donde, insisto, os pido pues ese tipo de colaboración, ¿no? Que veamos un poquito qué os podemos ofrecer para que Emprendedores Digitales sea un programa que os guste, que disfrutéis de él, que me consta que está siendo un éxito, y por lo cual os estamos todo el equipo muy agradecidos, y en fin, adelante.
Muy bien, vamos a hablar del marketing online. El marketing online, bueno, todos sabemos que es el marketing solo, el nombre marketing, todos sabemos lo que es. El marketing no es publicidad, que siempre se suele asociar, y le pasa también al marketing online, que lo asocian a publicidad online. ¿Qué pasa? Que el marketing son el conjunto de estrategias para vender más en una empresa, y marketing online o aplicado a una empresa en internet. Si decimos el conjunto de estrategias, se pueden agrupar, bueno, de esto hay mucha teoría, tampoco no es el tema, pero para que se os lleve una idea, lo que es una empresa o el marketing de una empresa se divide en cuatro patas principales. El conjunto de estrategias basada en el producto. Es decir, hay que hacer un buen producto, que tenga una buena calidad, que genere satisfacción a los clientes para poder vender más. El conjunto de estrategias también agrupada al tema del precio, un precio adecuado conforme al producto. No siempre, cuando decimos precio, estrategia asociada al precio, no quiere decir que hagamos precio barato. Muchas veces un producto bueno con un precio muy bajo es una mala estrategia de precio. O sea que en eso hay mucha estrategia, o sea, un conjunto de estrategias, como digo. Y entonces hay muchos temas que mejorar en ese sentido. Y luego tenemos también el tema de la distribución, de la distribución de nuestro producto, que puede ser a través de diferentes políticas. Ya vemos, si un producto de consumo, pues lo intentaremos distribuir a través de grandes distribuidores. Si es un producto para empresas, pues a través de empresas, etcétera. Y luego la política de comunicación, que es la cuarta pata, que es la más conocida, la que tiene la publicidad, la que tiene lo que más usuarios vende de lo que es la empresa. Y entonces, como es la parte más conocida, normalmente él dicen, pues este tiene un buen marketing. Bueno, tiene un buen marketing siempre bueno, asociado a la publicidad, tengamos el producto, precio y distribución.
Claro, al final el buen marketing es aquel que te hace llegar a tus objetivos. Pueden ser objetivos financieros, económicos, pueden ser simplemente de posicionamiento de marca o lo que quieras.
Sí, efectivamente. ¿No? Entonces, yo primero eso, el marketing no es publicidad, no es solo publicidad. Eso por lo menos que se nos quede claro en esta sección. Y también cuando hablamos del marketing online, no solo hablamos de publicidad online. Ya decimos, pues cuando hacemos publicidad online, que ya vamos a hacer un programa dedicado a publicidad, pues tenemos los banners, tenemos diferentes acciones en marketing de buscadores. No es solo eso, publicidad, es muchas más cosas.
Claro, es que cuando además hablas de marketing online, a gran cantidad de gente lo que le viene por la cabeza pues es toda la publicidad, todos los banners, todo el tema de Google, y se piensan realmente que es eso solamente.
Sí, porque es la parte más conocida.
Exactamente.
Efectivamente. Pero hay una serie de cosas que ahí estamos trabajando los equipos de marketing y la gerencia de una empresa, en la que trata pues no solo que no sea solo la publicidad. Bueno, pues entonces, ¿qué se basa para conseguir más ventas? Que al final lo que todos queremos, vender más por internet. Vamos a hacer una idea, y luego la veréis en mi blog. Es un gran embudo, ¿vale? En el que el embudo por la parte ancha, encontramos que tenemos todas las visitas que nos vienen a nuestra web, y el embudo se va haciendo más pequeño, y la parte pequeña son las ventas, ¿vale? Lo que digamos que el embudo al final llega a la conversión de ventas, ¿vale? El embudo sería nuestra página web, y digamos lo que vamos echando al embudo son los diferentes usuarios, ¿vale? Pues bueno, en la parte más ancha del embudo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que sea más grande o que consigamos más ventas, tenemos que conseguir más usuarios. Es decir, cuando hacemos estrategias, sobre todo de posicionamiento, que estuvimos hablando en el anterior programa, que hacen que tengamos más tráfico en nuestra web, evidentemente, al ser un embudo, la parte más pequeña, que es la conversión, cuanto más usuarios tengamos, más posibilidades tendremos de realizar ventas. Es una regla, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese usuario, cuando lo metemos en nuestra página web a través de ese embudo, tenemos lo que se denomina un visitante, ¿vale? Entonces, nosotros primero lo que tenemos que conseguir es que lleguen los usuarios a nuestra página web. Cuando ya es visitante, es decir, va a nuestra página, pero llega y se va, o no viene cada cierto tiempo, digamos, lo que tenemos que hacer son estrategias de captación, es decir, que ese visitante se convierta en cliente. Ahora vamos a hablar, si queréis, algunas de lo que es tema de captación. También, a lo mejor incluso para un programa.
Sí, David, me vas a permitir que te lleve un poquito a la contraria. Es una apreciación personal. O lo que me ha parecido a mí, que hablabas de que cuanto más usuarios mejor, es evidente, ¿no? Pero lo importante, desde luego, creo que lo importante para una buena estrategia de marketing online es que esos usuarios sean tu target, es decir, a cuál te vas a dirigir y te vas a enfocar. Es que lo digo porque hay muchas empresas que te venden directamente, ya te venden los usuarios.
El tráfico, ¿no?
Es curioso, pero vamos a ver, a mí me importa un carajo, y perdón por la expresión, tener 18 millones de usuarios si no son a los que yo me dirijo.
Efectivamente, efectivamente.
¿Es así?
O sea, es verdad que cuanto más usuarios tengamos, más posibilidades tenemos de hacer ventas. Pero claro, si los usuarios no son de calidad, es decir, que vienen por cualquier estrategia que tengamos en internet, no están relacionados con nuestro negocio, pues claro, de poco te sirve. Eso se ve en la captación. La estrategia de captación. Cuando un usuario entra como visitante en nuestra página web y no pasa a ser cliente, digamos que algo está fallando. Podemos hablar incluso de captación, hablaremos un día de solo de captación. Son estrategias que hacemos en nuestra página web de esos visitantes para que sean clientes. Pues bueno, hemos hablado también del tema de blogs corporativos. El blog corporativo puede ser una forma de enganchar al cliente que viene a nuestra página web, conseguir usuarios y que nos conozca más y sean más fieles. Y entonces la estrategia de captación más relacionada con eso. Efectivamente, me dice Juan, dice, no, yo prefiero podcast, pero de mucha calidad. Y yo digo, bueno, yo prefiero, o sea, yo también estoy de acuerdo con ello, pero yo necesito también usuarios. Tiene que ser podcast, pero con una cierta masa crítica, ¿no? Digamos.
Sí, porque al final aquí hablamos de, por ejemplo, la famosa ley de Pareto, el 20-80, ¿no?
20-80.
Al final el 20% de tus clientes van a generarte el 80% de tus ventas. Aplícalo así a toda la vida, que no es el 20-80, pues que sea el 30.
No, yo he estado haciendo análisis muy concienciado con el tema de ventas y de clientes y me salía esa ley, ¿eh? Es curioso que muchas veces nos cuentan la teoría y se cumple en la práctica, la ley de Pareto.
Bueno, por eso está ahí Pareto. Pareto.
Bien, cuando tenemos un cliente dentro de nuestra página web, es decir, que ha sido usuario, ha estado conociendo nuestra página web, ha entrado en nuestra tienda online, ha visto nuestras diferentes estrategias de promoción, de venta, y se hace cliente, ahí lo denominamos conversión. Es decir, hemos hecho una conversión para que, para que el cliente nos compre, ¿vale? Es una conversión de visitante a cliente y convertimos venta. Bueno, pues en definitiva, para que hagamos una idea y no nos liemos mucho en el tema de la teoría, nosotros tenemos que hacer una página web que consiga usuarios que nos conozcan. Eso es lo primero. Intentar que estén relacionados con otros negocios. Bien, esos usuarios cuando entran a nuestra página web hay que detectar qué hacen en la página web. Eso se hace a través de analítica web. Que un día le dedicaremos el programa para ello. Entonces, con esa analítica podemos ver qué está pasando en nuestra página web, si la gente llega y se va, si consumen contenido, si leen cosas, leen nuestros productos, leen la sección de precios, por ejemplo, si no vendemos directamente por internet. Si ven los productos, si les gusta, si comentan, si hacen acciones, si se registran en la página web.
El tema de la analítica es un tema apasionante. Diría que básicamente un tema para un programa entero.
Bueno, y para 5 o 6. Es una maravilla. Realmente conoces te cambia toda la concepción de tu página web.
Sí, porque además la gente se piensa que analítica web es directamente tener instalado el Google Analytics en tu página web con su código, y no es eso, es mucho más. No solamente está el Google Analytics, hay muchas más herramientas de...
Bueno, pero es la herramienta más habitual, la verdad. El caso que pasa es que tampoco hay mucha gente que ni siquiera tiene Google Analytics, o sea, no, bueno, todos tenemos analítica web. A ver, en un nivel básico que es el que viene del servidor donde tenemos alojada la página web. Pasa que ni siquiera esa estadística la conoce la gente. Tú sueles preguntarle a la gente cuántos usuarios entran a tu página web y no todo el mundo tiene página web, te lo contesta. Sí. Y eso, bueno, es la estadística más sencilla y bueno, en eso tenemos que trabajar, ¿no? Bueno, pues entonces, como hablamos de un programa de posicionamiento, otro lo dedicaremos a captación, es decir, que esos visitantes se conviertan en clientes. Hemos hablado un poquito del blog, que es también una estrategia de captación. Y el tema de conversión, igual. Otro tipo de estrategias para mejorar las ventas de visitantes a clientes, ¿vale? Hoy vamos a hablar también de un amigo que no escucha, que se llama Tropi Hobby. Y eso, le vamos sobre todo a dar consejos en la capa de posicionamiento o de captación de usuarios. Bueno, marketing online, bien. Bueno, también quería hablar un poquito más, porque adentrar en el tema del embudo era quedarse un poco corto. Quería hablar un poco en qué se basa. Ya hemos hablado que el marketing tradicional se basa en 4 P's, que le llaman, que son las 4 estrategias que hemos hablado. Pues las 4... bueno, o sea, en marketing online también hay 4, pero 4 F's. Uh-huh. Que he encontrado, que lo comenta Paul Fleming. Bueno, me ha gustado a mí hasta cierto punto, lo veo que es interesante, pero bueno, no lo veo que esté todo afinado, habría que buscar un poquito más en este sentido. Y bueno, lo comentamos y a ver qué os parece. Bien, las 4 F. Uno dice que es el flujo, es el estado en el que entra un usuario, o sea, son las estrategias, o sea, volvemos a decir, 4 patas, sería el flujo, la funcionalidad, el feedback y la fidelización. El flujo sería el usuario cuando entra a tu página web y digamos que tiene una experiencia atractiva dentro de tu página web, encuentra un valor añadido diferente a la que pueda encontrar en otras páginas web parecidas, con lo cual la estrategia referida al flujo pues mejorarán el tema de la conversión. Cuando hablamos de funcionalidad, son aquellas estrategias que están dirigidas a que el usuario se convierta en cliente, ¿vale? O el visitante, como habíamos dicho. Es decir, si nosotros ofrecemos más servicios dentro de nuestra página web, vamos a conseguir un cliente más fiel, y un cliente muy fiel siempre es más fácil venderle cosas relacionadas con esta historia. Es decir, si nosotros es como las novias, ¿no? Si nosotros le gustamos mucho a una chica, pues lo normal es que al final acaba estando con nosotros, ¿no?
No sé, me prefiero no opinar.
Sí, he entrado en un tema un poco... Bueno, bien, y luego la tercera estrategia que le llaman, que es el feedback. Y es una es cuando hablamos y nosotros no contestan. Esta es una estrategia que no se da en el marketing tradicional, y es se da, pero es más difícil conseguirla. En el marketing online siempre es más fácil, porque el usuario a un clic... de decidir en un comentario o en un email nos puede decir lo que opina sobre un producto, sobre un servicio que ofrezcamos. Y entonces las estrategias que enganche, digamos, a través de un feedback o retroalimentación o una conversación, se puede llamar de las diferentes maneras, pues vamos a mejorar una relación mejor con nuestros clientes. Y finalmente, pues ese feedback al final llegará a una fidelización. Por lo tanto, son 4 patas, que esa fidelización es un cliente que no ha comprado y que lo seguirá comprando. A nosotros tenemos que aportar servicios o productos de mayor valor añadido para que, digamos, nos puedan conocer mejor nuestro servicio y nos compren más.
Perfecto.
Perfecto.
4 F's, por recordar: flujo, funcionalidad, feedback y fidelización.
Efectivamente. Ya digo, a lo mejor este programa es un poquito más espeso, por ser teoría, no entramos tan tema de lo que es algo más práctico, pero sí es verdad que os hagáis un poco la idea. Nuestra estrategia dentro del marketing online tiene que estar eso, en conseguir que se nos vea mejor para tener más usuarios, e intentar que esos usuarios, como hemos estado comentando, sean de calidad, es decir, que sean, es decir, que la gente que entra a través de nuestra página web consiga más visitantes que busquen nuestros productos. Que esos visitantes, nosotros hagamos estrategias también dentro de nuestra página web para ver qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, para mejorar, digamos, la conversión o lo que se denomina la venta en la página web. Porque, como no, hay muchos problemas que se nos presentan en las páginas web. Hemos dicho muchas veces el tema de posicionamiento y es el más popular, ¿no? Pero el de captación, por ejemplo, es un problema muy grande. Alguien que tiene una tienda online, que consigue usuarios, pero luego no le compran, es un problema, ¿eh? Es un problema porque hay mucha gente implicada detrás y bueno, que están ahí continuamente y ven que tienen gente, que le salen y bueno.
Bueno, lo que hay que valorar en estos casos es por qué no les están comprando. ¿Su producto está fuera de mercado? ¿Están vendiendo humo? ¿No están haciendo una buena estrategia de marketing? ¿Están dirigiéndose a un mercado totalmente diferente al que deberían de hacerlo? Hay que hacerse muchas preguntas antes de decir, oye, no estoy vendiendo porque no tengo visitantes, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
Es así.
Es así. Claro, efectivamente, posicionamiento, no solo tienes que ver tu producto, tienes que ver todo. Bueno, aquí me está soltando pitido, me dan saludos por aquí de Cambry, de We Are Branding. Dale saludos desde aquí, desde nuestra sección. Esperamos que nos deis ideas para propios futuros programas.
Bueno, que comuniquen, oye, que este es un programa 2.0, es decir, hacer todas las preguntas que queráis. Aquí tenéis a David, me tenéis a mí, así que...
Hoy está más difícil, con este programa más teórico nos va a costar más trabajo. Bueno, no pasa nada.
Bueno, pero al final piensa que el tema del marketing online es un tema apasionante. Oye, hemos tenido a Roberto Cerrada, que es un tío que además que maneja el marketing genialmente, que lo hace muy bien, que se dedica a eso. Y que bueno, no es que sea espeso, a mi punto de vista. Es
no,
interesante.
No. Sí,
lo
sí.
Que pasa es que cuesta transmitirlo a través de la onda.
Sí, de la onda, es verdad. Claro. Porque a lo mejor yo hablo de un budo, pero si lo vierais, pues bueno. Realmente, ahora con las explicaciones que hemos dado, yo creo que cuando luego lo veáis en la página web, va a ser más fácil captarlo.
Acabaremos evolucionando y acabaremos sacando directamente un streaming en vídeo con presentaciones en PowerPoint o en SlideShare. Ya veríamos. Ya veremos a ver.
Un gran reto.
Aprovechamos para decir, oye, que si queréis todo eso, no hace falta más que financiación. Financiación. Vamos a ver. ¿Queréis apostar por emprendedores digitales? Pues ya lo sabéis, amigo. ¿Alguna empresa interesada en publicitarse aquí? Yo encantado de la vida, ¿eh? Si al final de lo que se trata es de hacer un producto de calidad. Un producto de calidad para vosotros. Lo hacemos porque nos apasiona y nos divierte. Pero en definitiva, quien nos escucháis sois vosotros y a quien nos debemos, desde luego, que es a vosotros.
Bien, por aquí dice Ángel, dice, lo de flujo tiene algo que ver con el regreso al futuro, el condensador de flujo. Bueno, pues no tiene mucho que ver.
Evidentemente no.
Bien, bueno, vamos a seguir con nuestro tema de hoy. Por lo tanto, también comentaros, Internet es una herramienta de comunicación. Muchas veces nos pasa que entendemos que solo con estar en Internet ya vamos a vender. Es verdad que nos da muchas herramientas, nos da muchas posibilidades, pero no solo es estar en Internet. Hay que tener ya una estrategia, hay que estar dedicado a Internet. Aquellas empresas que son más pequeñitas, pues los propios emprendedores que manejan su empresa tienen que tener un tiempo dedicado a Internet.
Sí, sí, además tienes toda la razón del mundo, David. A mí, curiosamente, viene gente que me dice, es que quiero montar una tienda en Internet y ya está, porque eso se hace con un e-commerce, se monta la tienda y se vende solo. Digo, qué bárbaro, qué filosofía de vida, qué positivismo tiene este hombre.
Dale al botón y ya está.
Yo quiero clientes así. Vamos a ver, se vende solo. Las cosas ni se venden solas, ni se venden solas, ni se hacen solas.
La verdad es que hoy día, con la crisis que estamos viviendo todos, es cada vez más difícil vender. Pero sí es verdad que es más fácil vender en Internet. Pero bueno, también hay que hacerlo con estrategia, siguen teniendo la misma... Porque al final es una herramienta o digamos que estamos en un mundo diferente, pero hay que también hacer estrategias de empresa. Hay personas cualificadas y profesionales que viven de esto y bueno, y por algo será. Por algo será porque realmente ayudan a la empresa a vender más por Internet.
Claro que sí.
Bien, es como una herramienta, eso, como es solo una herramienta de comunicación, hay que hacer las diferentes estrategias. Hay que hacer un buen producto, hay que tenerle un precio, hay que ver la distribución a través de Internet que sea bueno. Y bueno, la verdad es que, bueno, he estado viendo aquí una pregunta que me preguntan. Dice, ¿hay algún estudio de cómo repercute la publicidad offline hacia online? Me refiero cuando se anuncia una web en offline. bueno, a lo mejor habrá que apuntárnoslo, porque si hay que buscar estudios y todo esto, nos quedaremos un poquito más para otro programa. Bien, por tanto, bueno, pues si queréis dejamos el tema de marketing online en esto, con preguntar las preguntas que queráis, pues las podemos responder en otro programa, o a lo largo de lo que queda de este programa. Y vamos a entrar ya a saco con Tropihobby, ¿no, Juan de?
Sí, yo creo que sí, porque además, bien, lo dejamos pendiente la semana pasada. Creo que es interesante. Bueno, oye, si tenéis alguna web en la que queráis que analicemos desde un punto de vista más técnico, bueno, cómo está construida, dónde se puede mejorar, David os la va a desmembrar, os la va a desnudar completamente y va a hacer que bueno, que os va a decir un poquito los defectos o potenciar las virtudes.
Sí, claro, exacto, sí, virtudes también. Y efectivamente también, bueno, cosas en las que mejorar.
Sí, en este caso hablamos de tropihobby.com, que es una empresa granadina que, bueno, distribuye todo el material de radiocontrol, uh-huh, lo que son aviones, helicópteros, coches de estos de RC, cochecitos Z, y en fin, en definitiva, todas estas cositas, ¿no? Que además surgió esta empresa, como lo he comentado antes, de un hobby. Fijaros si podéis ahora mismo utilizar vuestros propios hobbies para hacer negocio.
Es que muchas veces, sobre todo en internet, muchas veces se dice que lo que hagas, bueno, eso siempre se dice en la vida, ¿no? Pero en internet todavía se nota más. Que lo que hagas es que realmente te apasione. Si haces algo que no te apasiona, realmente la gente lo nota. Eso lo decía mucho Gaby Castellano
en el último Net Meeting 360 que estuvo aquí en Granada. Efectivamente, David decía eso. Una de las claves del éxito está en poner todo el corazón en lo que haces. Y al final eso es focalizar la energía para materializar, ¿no?, tu proyecto.
Bueno, ya me imagino que los oyentes tendrán la página web en su pantalla. Bueno, como veis, es una página web, bueno, está relacionado con, tiene unas diferentes secciones: Inicio, KM Racing, Kazai RC, Associated y Pago Seguro. Yo la verdad es que tampoco voy a entrar mucho en el tema de la página web, en el sentido de que yo no conozco mucho el hobby, en este sentido. Pero bueno, yo las secciones no las veo muy descriptivas: KM Racing, Kazai RC, Associated, Pago Seguro. Aunque yo no sea, de hecho, por eso mismo, a lo mejor es buena opinión la mía, porque como yo no soy especialista, o sea, no me gustan estas cosas, pues claro, yo al principio no entiendo ni siquiera la sección, el menú, cuál es.
Claro, pero piensa que también va dirigido a un público el cual entiende de eso. Kazai, por ejemplo, y todo eso son dijéramos, marcas, ¿no?, de diferentes productos del negocio.
Las marcas también las vuelvo a comentar aquí abajo. Yo no sé, a lo mejor, no sé, en mi opinión, a lo mejor hubiera puesto las secciones en las cuales hay de venta. Por ejemplo, los coches de teledirigidos, helicópteros, no sé qué más hay teledirigidos, barcos. No sé, a lo mejor lo hubiera hecho por grupo de productos, uh-huh, más que por marca, que a lo mejor lo podemos poner en una barra lateral. No sé, en mi opinión, ya digo que es discutible todo lo que podamos decir.
Bien, en este sentido sería interesante tener aquí a Angelina, que es la gerente de Tropihobby, para que en un momento dado a lo mejor nos diga: oye, pues está hecho así precisamente por esto, por esto y por esto, ¿no? Hay que apuntarlo, David, vale, me parece interesante.
Muy bien, pues lo apuntamos. Bueno, en principio eso, la sección no la veo yo, ya digo, es mi opinión. Luego tenemos barras laterales, tenemos aquí una parte que es mi cuenta, categorías, productos más vistos, marcas, información. Luego tenemos la barra derecha, carrito, novedades y oferta. Bien. Bueno, animarte, por ejemplo, al tema del blog. Hay una parte que no se ha puesto blog, pues sería interesante, ya que hay bastante apasionado y como un tema tan específico, cualquier persona que le guste esto estará encantado de seguir las noticias de la tienda online. Que hable de nuevos productos, que hable de nuevas incorporaciones, bueno, lo que podamos hablar, que realmente enganche a la gente. Luego, en tema de diseño, a lo mejor podríamos haberlo tocado un poquito en las barras laterales, parecen muy cuadriculadas, y a lo mejor haber jugado un poquito gráficamente. Luego, después, lo que es el contenido, tenemos productos destacados, que lo veo interesante, cosas que es lo que más se vende, para que la gente directamente en la página web vea lo que más se vende, pum, y directamente enganche al carrito. Bueno, me imagino, esto es programación y será difícil, pero claro, si nosotros pudiéramos llegar a conseguir de que el usuario detectáramos, porque sabemos que un usuario cuando entra una vez en nuestra página web, ya la siguiente que entre ya sabemos que es un anterior usuario. Y si le ha gustado algo, sería bueno sacarle alguna barra de un producto anteriormente visto, porque a lo mejor se quedó en comprarlo, y sería bueno ofrecérselo en la página de inicio. Productos que haya visto, productos que se quedaran en el carrito por comprar. Eso es una buena funcionalidad que le podría ayudar a que el usuario que vuelve pueda comprar.
David, perdona, un segundito, sí, porque sí, nos está preguntando de tu visión, además, Francisco Javier Abrego nos está preguntando, porque sabes que la entrevista con Melchor Miralles ha salido el tema de la jamonería, que, bueno, pues ha estado hablando de él y tal, ¿no? Y nos pregunta
muy,
que
muy buen tema, por cierto.
Bueno, yo soy un poco anti, ya sabes.
Ah, ¿no? Bueno, sí, no te gusta. Para mí sí me encanta, ¿eh? Tú tranquilo, tú el jamón me lo pasas a mí.
Bueno, decir que soy vegetariano, soy un poco extraño en este sentido. Bien, bueno, y entonces nos pregunta por el podcast del programa. No sé si existe, dice. Bueno, sí, podéis escuchar, desde luego, el podcast en www.marcavirtual.es. Subimos el programa completo y lo vais a poder escuchar, pues seguramente que a partir de las 12 de la noche, que es cuando puedo conseguir grabarlo todo, hacer el resumen y subirlo. Y aquel que esté interesado en escuchar únicamente la sección Bitácora del Internauta lo puede hacer a través del blog de closemarketing.net.
Y también en iTunes, en la tienda de iTunes.
También tenemos
si
en iTunes.
Si busca Bitácora Internauta, pues sale también y se puede suscribir directamente.
¿Tenemos ya el iTunes de Emprendedores Digitales?
Estamos en ello. A ver si lo conseguimos esta semana y ya lo ofrecemos también.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? Que en iTunes, yo es que he intentado encontrar programas de Windows que administren bien los podcasts y no es que sea pro Apple, pero es que no tengo más remedio, es que solo encuentro iTunes como buen programa para gestionar podcasts. Pues en iTunes estamos también.
Perfecto.
Bien, por tanto, en la página entramos en temas más técnicos. Hemos hablado un poquito de la página en general. Si queréis, vamos a hablar en temas técnicos. Por ejemplo, la página web, aquí no tengo la pantalla directamente, pero me parece que lo que era el título de la página inicial era tropihobby.com. Ya está. Hombre, habría que poner un tema más descriptivo. Ya te digo, yo no te puedo recomendar que hay que ponerle el título, porque no sé de esto, pero no sé.
Podríamos
¿tú sabes un poquito más, dónde?
No sé, accesorios para el radiocontrol, por ejemplo, sería una buena idea. O en un momento
radiocontrol, a lo mejor poner nombres que estén relacionados con el radiocontrol. Uh-huh. Radiocontrol, no sé, helicóptero, es que no sé, ya te digo. Y luego después hace una descripción, que no la ha puesto en la descripción de la página principal. La página principal pone Shop Powered by PrestaShop, que eso me imagino será el gestor de contenidos con el que ha creado la página web.
Sí, exactamente. Es como unos commerce, pero vamos, de otra marca.
Sí, otra marca y
totalmente diferente.
Bueno, pues al usuario no le interesa con qué está hecho. Entonces, hay que poner, si hemos puesto un título, pues ahí pondríamos la descripción, tienda online dedicada a red de control. Ofrecemos productos específicos de radiocontrol relacionados con el helicóptero, etcétera, ¿vale? Con lo cual, título y descripción de la página principal. Bien, ¿qué más cositas que he encontrado? Pues he encontrado que los títulos de la página no son descriptivos tampoco, los individuales por producto. Por ejemplo, he encontrado uno que es, bueno, uno no todos, chasis aligerado, guión 5 euros y dos puntos, Zencart, The Art of the E-commerce. Esto por esto lo mete también el gestor de contenido. ¿Qué pasa? Que esto no, un usuario no lo entendería. De hecho, tampoco recomiendo poner precios, porque como Google tampoco nos podemos asegurar mucho de, porque la tasa de refresco de Google suele depender de las páginas web, de muchas cuestiones. Entonces, si nosotros ponemos un precio y la gente entra en Google por ese precio, a lo mejor entra en la página web y ha cambiado. Entonces se puede encontrar que se puede, digamos, encontrar engañado. Aunque vosotros no dependa de vosotros, pero sí es verdad que lo habéis puesto en Google. Con lo cual, no recomiendo poner precios en los títulos de páginas de productos. Y ahí sí pondría una descripción del producto, que sí es verdad que no varía tanto. Pues si, bueno, yo cogí una de chasis aligerado, pero a lo mejor habría que poner dedicado al producto, ¿no? ¿Vale? Bien, otra cosita, lo tenéis alojado en Norteamérica. Queremos mucho a nuestros amigos norteamericanos, pero mejor tener las páginas web en España, el alojamiento en España, que hay mucho y bueno.
¿Qué ventajas aporta tenerla en España y no en Norteamérica, por ejemplo?
Pues resulta que, buena pregunta, Juan. Resulta que Matt Katz, que es un gurú de, es un directivo grande de Google, nos dice que, además todo lo que dice, todo después detrás a cambiar, ¿no? Nos dice que ellos en las búsquedas de España ponen las páginas web antes, o entre uno de serie de criterios, ponen las páginas que están alojadas en España, porque entiende que son negocios que tienen su trabajo en España. Si tuviéramos una tienda que tiene vocación internacional, por ejemplo la tiene Tropic Hobby, hasta no, incluso nos recomienda hacer una página web individual por cada país que tengamos o continente. Por ejemplo, si tuviéramos una página web para Estados Unidos, la alojaríamos en Norteamérica, la pondríamos solo en inglés, y aunque tuviéramos un enlace para español para que se cambiara al otro sitio, sería una web más o menos independiente.
¿Y este hombre quién es?
Matt Katz.
Pues Matt Katz, perdona que te lo diga, pero vamos, que hacer una tienda en internet tiene un coste bastante elevado como para poner una tienda en cada país. Pero bueno, oye, si este hombre es un gurú y él entiende que es así, bueno, pues...
Hombre, tú piensas, lo hace por, bueno, lo hacen por varios factores. Uno de los factores puede ser la rapidez. Ellos están obsesionados con el tema de la rapidez. Una página web que está alojada en España, pues es más fácil que lo carguemos nosotros, usuarios de España, lo carguemos más rápido.
A veces, ¿sabes lo que pasa, David? Que tú contratas un hosting, aunque sea aquí en español, por ejemplo, one on one, ¿no? Por hablar de uno en concreto, y luego resulta que a lo mejor el servidor donde está alojada tu página no está aquí en España y está en Alemania. Y, pues, tú piensas que la estás contratando aquí en España. Ojo, mucho cuidado con eso también.
Exactamente.
Luego vienen los problemas con las DNS, con Telefónica, con que no puedo entrar en la página web porque tal.
Es un problema muy habitual el tema de la IP. Nos venden una cosa desde España y no está en España. Eso tenéis que detectarlo a través de diferentes plugins que hay para Firefox. Y uno es, me parece, Firefox. No, Fireflag, me parece que era. Bien, vamos a seguir. El pie de página, has puesto en la barra lateral la información, vía de evoluciones, política de privacidad. Bueno, está bien. Lo que pasa es que por costumbre los usuarios suelen irse al fondo de la página web para encontrar temas legales. Incluso ahora me he dado cuenta al verlo yo, y entonces, pues bueno, tenés un aviso legal, enlaces más importantes, una información de la empresa. Porque una cosa que pasa también en las tiendas online, que muchas veces no sabemos si hay alguien detrás o está en algún sitio, no sé, que queda un poco como fraude si no sabemos si alguien está detrás, ¿no? Y si es física o no, pues incluso poner la foto de la tienda, porque, oye, da más confianza. Y hay muchos estudios en el que dicen que si ves la tienda en física, te va a dar más confianza la página web. Luego después también el email de contacto, utilizáis @hotmail.com, tampoco da confianza. El Hotmail es un correo electrónico gratuito y bueno, no da confianza. A mí, negocios que me dan una página web @hotmail, pues no sé, digo, da como sensación de que no le da importancia a su página web. Por lo tanto, intentad poner info@tropichobby.com, que dentro de vuestras posibilidades lo está, y da más confianza, ¿vale? Bien, la estructura de los H no está bien hecha. La estructura de los H, otro día hablaremos, es la estructura semántica de la página web.
Vale.
No está bien estructurada. Si queréis, lo dejamos ahí y un día lo metemos más en detalle. También te animaría a que os dierais de alta en directorios, directorios de páginas web que te dan enlace a tu página. Que bueno, pues son directorios de empresas, directorios de incluso blogs de aficionados al tema de Radio Control. Sería bueno que tuviéramos enlaces. Y digo yo, bueno, si es pagado no pasa nada, pues si te trae clientes. Y bueno, directorios sobre todo relacionados con tu negocio y con la empresa. También he encontrado secciones sin contenido en las que tú le dabas y no había nada de contenido. Tampoco da eso buena sensación en internet. Venimos de un internet en el que antes había secciones que ponía en construcción. Eso ya no se lleva nada. No se lleva nada por tema de posicionamiento y por tema de sensación de que te da las páginas web siempre van a estar cambiando. Entonces, si ponemos secciones antes de que estén terminadas, no da buena sensación. Entonces, intentar que si hay una sección que queréis construir, la construís por dentro en vuestro gestor de contenido, y cuando esté medianamente vosotros veis que está funcionando, es decir, que tiene contenido, que está bien puesto, pum, dale a publicar y ya tenemos la sección publicada. Porque también me he dado cuenta que tenía la bandera de Francia y había secciones de sin traducir bien en francés. Bueno, pues eso no da buena sensación. Y bueno, he visto que no tenía la analítica web instalada. Ya digo, bueno, he visto que no tenía Google Analytics. Me da igual si tenéis otro tipo de analítica web. Perfecto, no tenéis por qué ser Google Analytics, pero bueno, que la tengáis, que la estudiéis, que veáis por dónde, qué productos son más vistos, qué productos hay que mejorar. Y ya para finalizar, el último consejo es la estructura de la URL. Por ejemplo, había un producto que se llama Piñonería Dirección, guión 4 euros, Zencar de OS Commerce, y la dirección era tropicobi.com/p297.html. Bueno, ni siquiera la URL describe el producto. Sería bueno que sería, por ejemplo, tropicobi.com/pinonería, porque no, la ñ no la tenemos en internet, pinonería-dirección.html. Eso daría incluso alguna sección antes, por ejemplo, si fuera una sección de helicóptero, por ejemplo, helicóptero/pinonería-dirección.html. Y yo creo que ahí, bueno, hay muchas más cositas, pero bueno, tampoco era el objetivo del programa, ¿no?
Yo dos incisos solamente, así que he visto muy rápidamente, David. Pero bueno, yo creo que es para un poco meditarlo, ¿no? Amigos de TropiHobby, recordar, muy importante, muy, muy, muy importante en el tema del comercio electrónico, la LOPD y la LSS, y tenéis que matizarlo muy bien. Yo espero que con estos consejos, que, bueno, os ha dado David, bueno, pues recordéis que no solamente es montar una tienda estándar y ya está, hay que trabajársela muy bien.
Hay incluso, con el tema del LPD, eso que comenta, hay una especie de asociación, que es la Asociación de Internautas de Internet o algo así, que gestiona, digamos, si hay una devolución o hay algún problema con, digamos, que las quejas las llevan a través de esa asociación. Te puedes asociar tú como tienda online y meter el logotipo en tu página web, da más sensación. Bueno, pues sin nada más nos despedimos. Recordaros eso, que podéis escuchar la sección grabada en closemarketing.net/bitácora internauta.
Muy bien, David. Oye, muy agradecido. Muchas gracias por bueno, esta sesión ha durado más de lo habitual, y ahí estamos. Recordar a todos nuestros amigos, David nos acompañará la semana que viene con su sección Bitácora del Internauta. David, muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias, Juan de. Buenas tardes.
Bueno, amigos, esto se acaba ya. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues nada, pues vamos a despedir nuestro programa. Daros las gracias a todos los que habéis estado escuchándonos. Muchas gracias a Roberto Cerrada, muchas gracias a Melchor Miralles, muchas gracias a cada una de las personas que nos estáis escuchando, que habéis estado posteando ahí con Twitter. Recordar que si utilizamos el hashtag EDIG, de Emprendedores Digitales, podremos controlar mucho mejor cada mensaje que podéis utilizar. Os recuerdo también que podéis escuchar el programa completo en www.marcavirtual.es, y bueno, que el podcast estará subido para esta noche antes de las 12 de la noche. Así que para aquellos que trasnocháis lo podéis escuchar perfectísimamente. ¿Qué más os cuento, amigos? Podéis mandarme cualquier tweet como sugerencia, como información o como crítica, @juandesalinas. Ahí os espero, os contestaré. Y os espero a todos la semana que viene. No lo olvidéis, Emprendedores Digitales en Otura FM en el 99.1 de la frecuencia modulada, todos los jueves de 5 a 7 de la tarde. También lo podéis escuchar en streaming a través de www.marcavirtual.es. Muchas gracias, amigos, y hasta la semana que viene.